desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática, Abdullah Azwar Anas, se reunió con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, para acelerar la transformación digital del gobierno a través de la tecnología gubernamental. Indonesia y Alemania trabajan juntas para reducir la degradación de la tierra y el mar. China y Nauru restablecen oficialmente relaciones diplomáticas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática, Abdullah Azwar Anas, se reunió con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, para acelerar la transformación digital del gobierno a través de la tecnología gubernamental, o GovTech. Anas, en su declaración en Jakarta el miércoles, dijo que en la reunión de seguimiento de GovTech con ministros y jefes de instituciones se tomaron decisiones importantes sobre las referencias de precios estándar y la contratación de talentos digitales. Anas dijo que esta referencia de precio estándar está relacionada con el talento digital que dirigirá GovTech, que luego será operado por la empresa estatal Perum Peruri. Esta referencia estándar de precios se basa en los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Comunicación e Informática y ha sido auditada por la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo, que luego se indicará en el reglamento del Ministro de Comunicación e Informática. El segundo tema discutido en esta reunión estuvo relacionado con la integración de los servicios del Ministerio y las instituciones propietarias de los nueve servicios prioritarios. Los nueve servicios prioritarios son servicios de salud, servicios educativos, asistencia social, identidad digital basada en datos de población, servicios de Satu Data Indonesia, transacciones financieras, integración de servicios de portal, servicios de aparatos estatales y licencias de conducir en línea. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, tiene como objetivo realizar una prueba del aeropuerto de la Ciudad Capital Nusantara o IKN, Regencia Penajam Pasar del Norte. Kalimantan Oriental en julio de 2024. El ministro de Transporte verificó el progreso de la construcción del aeropuerto IKN el miércoles. A través de información recibida en Jakarta el miércoles, el ministro de Transporte reveló que de enero a julio de 2024 se llevarán a cabo trabajos de construcción y preparativos operativos. También dijo que el proceso de construcción del aeropuerto también se acelerará, añadiendo equipos, tiempo de trabajo y acuerdos relacionados con la tierra. El aeropuerto IKN es un aeropuerto utilizado para respaldar los servicios de actividades gubernamentales en IKN y respaldar la conectividad en IKN. El aeropuerto, que se encuentra a 23 kilómetros del punto cero IKN y a 120 kilómetros de Balikpapan, tiene una superficie terminal de 7.350 metros cuadrados y una superficie aeroportuaria de 347 hectáreas. La pista del aeropuerto tiene 3.000 metros de largo y 45 metros de ancho y puede albergar aviones de gran tamaño como el Boeing 777 y el Airbus A380. Después de inspeccionar el aeropuerto, Budi Karyasumadi también inspeccionó el posible lugar para la construcción de un tránsito ferroviario automatizado o Automated Rail Transit en IKN. La construcción de la ruta ART se realizará en dos fases. El tren consta de dos vagones y tendrá una capacidad total de 324 pasajeros. Automated Rail Transit tendrá una velocidad operativa de 40 km por hora y una velocidad máxima de 70 km por hora. El tren utilizará baterías que se sustituyen por marcas viales e imanes. La Planificación del Desarrollo Nacional, Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, está colaborando con el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor de la República Federal de Alemania para reducir la degradación de la tierra y el mar en Indonesia. El programa de colaboración se llama Soluciones Integradas de Gestión del Paisaje Terrestre y Marino en Indonesia, o SOLUSI por sus siglas en indonesio, con áreas piloto en Java Central, las Islas Bangka Belitung y Sulawesi Central. La secretaria ministerial del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, en una declaración oficial en Jakarta el miércoles, explicó que con un enfoque desde la cresta hasta el arrecife, SOLUSI garantiza la integridad ecológica de un área particular mediante la mejora de la gestión de aspectos biológico, social y económico. Indonesia es un país con mega diversidad y enorme potencial de recursos naturales. Uno de los desafíos que se enfrentan es la degradación de la tierra y el mar, así como el impacto del cambio climático, por lo que la gestión integrada para el desarrollo sostenible es una prioridad. La integración de la gestión terrestre, marítima y la gestión intersectorial incluye la superación de paisajes terrestres y marinos parciales con planes regionales de ordenación del territorio y zonificación de zonas costeras y pequeñas islas. Además, SOLUSI brinda apoyo a todos los sectores, tanto a las partes interesadas centrales como regionales y locales. El programa mejorará la planificación y el desarrollo espacial, introducirá modelos comerciales sostenibles, desarrollará el ecoturismo y gestionará de forma integrada los residuos en lugares de ecoturismo. Además, SOLUSI es un catalizador para la gestión sostenible de los sistemas terrestres y acuáticos. El director ejecutivo del Centro de Estudios Marítimos para la Humanidad, Abdul Halim, ha sugerido que se revise la cooperación pesquera firmada por los gobiernos indonesio y vietnamita en materia de cría de langostas. Halim, al ser contactado por Antara desde Jakarta el jueves, dijo que el gobierno indonesio necesita hacer esfuerzos para restaurar los recursos marinos y pesqueros en aguas nacionales tras la excesiva explotación de langostas en Indonesia, resultado de un estudio de la Comisión Nacional para la Evaluación de los Recursos Pesqueros. Abdul Halim también espera que los resultados del estudio se conviertan en una consideración para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en la toma de políticas y decisiones en la implementación de programas que estén en línea con el espíritu de sostenibilidad de los recursos pesqueros. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, ha acordado una cooperación en el sector pesquero con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, Le Minh Huan, cuyo objetivo es crear oportunidades de inversión en Indonesia para el cultivo de langosta. A través de esta colaboración, según Trenggono, Indonesia se convertirá en la cadena de suministro para el cultivo mundial de langosta. Sin embargo, su equipo no ha revelado el valor de la inversión ni las empresas inversoras involucradas en la inversión en el cultivo de langosta. Explicó que el alcance de la cooperación cubre muchas líneas, desde los sectores upstream hasta downstream, incluido el desarrollo de pesquerías de captura y cultivos sostenibles, garantizando la calidad y seguridad de los productos pesqueros, la inversión, el procesamiento, la promoción y el comercio de productos pesqueros. La cooperación con Vietnam incluye la lucha contra las prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El intercambio de información sobre datos pesqueros, la transferencia de tecnología y el intercambio de expertos y la mejora de la calidad de los recursos humanos. China y Nauru restablecieron oficialmente las relaciones diplomáticas mediante la firma de un comunicado conjunto que reanuda las relaciones gubernamentales oficiales entre los dos países. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, durante una declaración a los medios de comunicación en Beijing, China, el miércoles. La firma del comunicado se produjo después de que Nauru rompiera el lunes 15 de enero relaciones diplomáticas con Taiwán al afirmar que ya no reconoce a Taiwán como un país separado, sino como una parte inseparable del territorio chino. Nauru estableció relaciones diplomáticas con China en 2002. Sin embargo, en 2005, Nauru estableció relaciones diplomáticas con Taiwán y cortó lazos con China. Al firmar el comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que las decisiones políticas de Nauru fueron tomadas de forma independiente por el gobierno de Nauru a través de reuniones de gabinete que reflejaban plenamente los deseos del pueblo de Nauru. Como miembros de países hermanos en desarrollo, Wang Yi dijo que los dos países tienen las mismas aspiraciones de salvaguardar la soberanía y la independencia, defender los intereses comunes de los países en desarrollo y trabajar por un mundo igualitario y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Estados Unidos, y 17 organizaciones de periodistas asociadas instaron el miércoles a la Unión Europea a pedir la protección de los periodistas en medio de la guerra en curso de Israel en Gaza. Una carta de grupos de libertad de prensa al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, decía que el asesinato sin precedentes de tantos periodistas en un periodo de tiempo muy corto tiene implicaciones claras y profundas para la capacidad del público, incluidos los ciudadanos de la Unión Europea, de obtener información sobre los conflictos que tienen implicaciones locales, regionales y globales. Un total de 119 periodistas han perdido la vida desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre. Israel ha lanzado una ofensiva, una ofensiva mortal en la franja de Gaza tras un ataque de Hamas el 7 de octubre que ha matado al menos 25.700 palestinos y ha causado 63.740 heridos. Se cree que casi 1.200 israelíes murieron en el ataque. Según la ONU, la guerra de Israel ha desplazado al 85% de la población de Gaza en medio de escasez de alimentos, agua potable, medicinas, mientras que más de la mitad de la infraestructura del territorio ha sido dañada o destruida. Estas fueron las noticias. Oyentes, los logros y prioridades de la diplomacia indonesia con los medios de comunicación de Namibia. La embajada de la República de Indonesia en Windhoek celebró una reunión con los medios de comunicación de Namibia con el tema Logros de la política exterior de Indonesia en 2023 y prioridades en 2024 en la embajada de Indonesia en Windhoek el pasado viernes 19 de enero. A la reunión de prensa asistieron varios medios conocidos de Namibia Africa TV, periodistas de varios periódicos, New Era, Republican y Namibian Sun. La reunión tenía como objetivo difundir información sobre los logros diplomáticos de Indonesia en casi una década y las prioridades de política exterior de Indonesia en 2024. El coordinador funcional de Información, Asuntos Sociales y Cultura de la Embajada de Indonesia en Windhoek, Ari Hadiman, dijo que la reunión de prensa fue un foro importante para priorizar la transparencia y establecer colaboración con los medios asociados. Espera que la información presentada pueda crear una comprensión positiva de Indonesia en Namibia. Al comenzar la presentación sobre los logros diplomáticos de Indonesia, los invitados vieron el video con título Avanzando en una política exterior libre y activa, un viaje de 10 años, producido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y luego los periodistas siguieron la explicación de los logros diplomáticos de Indonesia durante los últimos 9 años. En esta ocasión también se dio una breve explicación sobre los logros de la Embajada de Indonesia en Windhoek en las relaciones bilaterales entre Indonesia-Namibia e Indonesia-Angola. La reunión de prensa se desarrolló de forma interactiva en un formato de preguntas y respuestas. Al cerrar la reunión de prensa, la Embajada de Indonesia también transmitió información sobre las oportunidades para el programa de becas de Asociación de Países en Desarrollo, que estuvo abierto del 23 de enero al 23 de febrero de 2024. La reunión de prensa también fue un medio para que la Embajada de Indonesia en Windhoek promoviera las delicias culinarias tradicionales de Indonesia, arroz amarillo, rendang, risoles y albóndigas fritas. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de enero de 1957. India se anexionó zona de Cachemira. Cachemira es una zona en disputa con una población de aproximadamente 13 millones de personas que reclamó su derecho a la autodeterminación. Cuando India se independizó de Inglaterra, la región de este país que estaba habitada por una población mayoritariamente musulmana, se constituyó como estado independiente, dejando de ser parte del territorio de la India y pasando a llamarse Pakistán. Hasta entonces, el Principado de Cachemira quedó aislado, pero después de varias rebeliones por parte del Principado, el Maharaja pidió ayuda a India. Esta accedió a condición de que el territorio de Cachemira pasase a formar parte de su jurisdicción, lo cual ocurrió el 25 de enero de 1957. Desde entonces ha habido grandes disputas por este territorio. Los deportes invernales se ponen de moda al organizarse la primera Olimpiada de invierno en Chamonix, Francia. El deporte antes desconocido del salto en esquí conmovió a los espectadores como lo hicieron los 12 otros eventos que involucraban a un total de 6 deportes. 16 naciones estuvieron representadas por 281 hombres y 13 mujeres. Las Olimpiadas le dieron un empuje particular al esquí, un deporte que hizo enormes progresos dentro de la década siguiente. En Chamonix, los escandinavos dominaron las pendientes, ganando Noruega 3 medallas de oro. Este fue Hoy en la Historia de hoy.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja harus bagaimana tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia. Lanza logotipo de certificación de reducción de emisiones. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia lanzó el logotipo de certificación de reducción de emisiones de Indonesia, o SPI por sus siglas en indonesio, para apoyar la implementación del intercambio de carbono que se inaugurará en septiembre de 2023. El logotipo de SPEI, que se lanzó en Jakarta el lunes, incluye una combinación de formas de hojas, viento, turbinas y bolígrafos que simbolizan la armonía y la sinergia de los sectores involucrados en los esfuerzos para lograr la contribución determinada a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés. Una contribución determinada a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. La hoja representa el medio ambiente, el aerogenerador es el símbolo de energía limpia y el bolígrafo es el símbolo de certificación. Mientras tanto, los colores del logotipo, entre otras cosas, muestran una sensación de limpieza y naturalidad, libre de emisiones de gases de efecto invernadero, así como valentía y políticas para superar las emisiones de gases de efecto invernadero. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, dijo que el esquema SPEI es necesario en el comercio de carbono a nivel nacional y en el extranjero sobre la base de estándares que se aplican a nivel nacional e internacional. Por eso, según dijo, el gobierno también formó un equipo que realizará mediciones, informes y verificación, así como un panel metodológico. La ministra Siti dijo que este esfuerzo se hizo para asegurar que el esquema SPEI se implemente de manera transparente, precisa, completa, consistente, comparable y priorizando la integridad ambiental. Las principales tareas del equipo de mediciones, informes y verificación incluyen realizar una revisión final de los resultados de validación y verificación realizada por el Instituto de Validación y Verificación acreditado por el Comité Nacional de Acreditación. Mientras tanto, el equipo del panel de metodología, entre otros, tiene la tarea de ayudar al equipo de mediciones, informes y verificación a identificar, compilar y revisar la metodología para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. La implementación del SPEI requiere sistemas que estén conectados entre sí. Por lo tanto, dijo Siti, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura junto con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales están compartiendo el Sistema Nacional de Registro, PPI, y Apple Gatric para apoyar la gobernanza de los datos de emisiones de gases de efecto invernadero. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Semakin menghujam semua tentangmu.
rindu padamu. Mengapa rindu, mengapa rindu, mengapa rindu padamu.
Mengapa rindu,
mengapa rindu padamu.
Mengapa rindu,
mengapa rindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la cascada Madakaripura. Oyentes, la regencia de Probolinggo es uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Jawa Oriental. La regencia es una de las entradas al Monte Bromo a través de Semorolawang. Sin embargo, el Monte Bromo no es el único lugar turístico interesante de Probolinggo. La Cascada Madakaripura es otra atracción turística de esta regencia. Además de ser hermosa, dicen que la Cascada Madakaripura fue el lugar donde Patih Gajah Mada meditó por última vez, antes de alcanzar el moksha. Este mito se refiere a la elección del nombre Madakaripura, que se tomó de tres palabras relacionadas. Mada es parte de Gajah Mada. Kari significa la herencia y pura significa la oración o la meditación. Según esta historia, la población local cree que la cascada Madakaripura es una cascada eterna. Esto se debe a que la cascada de Madakaripura nunca ha sufrido sequía. Para llegar a la ubicación de la cascada Madakaripura desde la ciudad de Probolinggo, ustedes deben conducir hacia la aldea de Brangah. Este lugar está aproximadamente a 37 kilómetros del centro de la ciudad de Probolinggo. El precio de la entrada a la cascada Madakaripura es de 33.000 rupias por persona. Cuando lleguen a la entrada de la cascada Madakaripura, aún tendrán que hacer trekking para llegar al punto donde se encuentra la cascada. Este recorrido dura aproximadamente 20 minutos desde la puerta de entrada. Una de las atracciones de la cascada Madakaripura es la altura del acantilado de unos 200 metros. Esta altura también convierte a Madakaripura en la cascada más alta de la isla de Jawa y una de las cascadas más altas de Indonesia. Además de su altura, el encanto de la cascada Madakaripura también se puede ver en la forma de los acantilados que la rodean. El acantilado tiene forma circular a primera vista como un cristal gigante. La otra característica única es que el agua no solo fluye desde el centro de la cascada, sino también a través de estrechos huecos en los acantilados. Esto hace que la atmósfera debajo de la cascada parezca como si estuviera lloviendo, porque el agua que gotea desde todas direcciones hace que el área alrededor de la cascada parezca como si estuviera lloviznando. La caída del agua también crea olas de agua muy dramáticas y forma una piscina natural debajo de la cascada. El agua de la piscina es de un azul transparente y refrescante a la vista. Además, los numerosos árboles que dan sombra a la zona hacen que el ambiente sea más fresco y hermoso.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre primer modelo indonesio en Runway Paris Fashion Week 2024. Oyentes, noticias de orgullo provienen del mundo de la moda indonesia, donde Raihan Fahrizal se convirtió en el primer modelo indonesio en aparecer en Runway Paris Fashion Week 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno también apreció los logros de Raihan. Según Sandiaga Uno, este logro es sin duda un detonante para que la industria de la moda de Indonesia cree un mejor ecosistema de la moda en el futuro. Sandiaga Uno también espera que la industria de la moda Indonesia siga desarrollándose y avanzando para poder convertirse en anfitriona en su propio país. Y por supuesto, se espera que la industria de la moda de Indonesia tenga una fuerte competitividad para poder competir con las marcas internacionales. Esto también se aplica a la moda musulmana indonesia. El presidente Joko Widodo quiere que Indonesia se convierta en el centro mundial de la moda musulmana. Hasta ahora, el subsector de la moda sigue siendo el pilar de las exportaciones de la economía creativa de Indonesia con un valor de contribución del 61,5%. Oyentes, Raihan, el modelo nacido en Bandung, apareció en las pasarelas de dos marcas internacionales, Louis Vuitton el 16 de enero de 2024 y Solid Home el 17 de enero de 2024. Paris Fashion Week 2024 se celebró del 16 al 21 de enero de 2024 en París, Francia. En la pasarela de Louis Vuitton, Raihan presentó la colección masculina Otoño-Invierno 2024 diseñada por Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton. Raihan lucía impresionante con un traje rojo ladrillo y pantalones holgados combinados con una camisa blanca. La apariencia de Raihan fue aún más completa con botas de cuero con estampado de piel de serpiente y un bolso negro que llevó a lo largo de la pasarela.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, biarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk. Bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku.
bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez les presentamos una canción de Cafeine. Cafeine es un grupo de música de Bandung que se fundó en 1996. En sus inicios, Cafeine estaba dirigido por Rudy Nugraha, voz, Benny Anwar, guitarra, Dani Saufit, guitarra, Daniel Jaya, teclado, Jandi Sebastian, guitarra, y Suyudi Kuyut, batería. Noi, integrante de la banda de Java Jive, es la persona que descubrió el talento y potencial que tiene cada integrante de Cafeine. Esta banda entró en la escena musical de Indonesia en 2000 con el lanzamiento de su primer sencillo titulado Hijau, con su canción insignia titulada Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Esta canción cuenta la historia de los sentimientos de alguien que finalmente ha encontrado a alguien que puede hacerlo sentir cómodo y disfrutar de la belleza del mundo. Oyentes, aquí está Hidupku Kan Damaikan Hatimu de Cafeine. Que disfruten.
Berjalan di tepi
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.